Esto es ESPN Radio Fórmula.
Atlético de San Luis, nada. Sigue, me parece, respetando mucho al rival. Guiñac. En el rebote va para adelante el Atlético de San Luis. Acá la pueden generar. El Coque sorprende. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo del Coque Castro! ¡Déjenme! ¡Voy a felicitarlo, Roberto! ¡Ahorita regreso!
¡Qué golazo, qué golazo! Pocas veces ves un partido tan claramente dominado por un equipo durante 24 minutos y que el que anote sea el otro, pero para que eso suceda tiene que surgir la genialidad. En este caso, el balón que le roban a Gignac, ahí ya lo vio Castro, exactamente en la línea del medio campo, cargado a la derecha, sabe dónde está Nahuel. No podemos hablar tanto de una desubicación o que estuviera muy sobrado Nahuel, porque el balón lo tiene su equipo.
Sí.
Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Aquí nos encontramos este viernes 26 de febrero. Se nos va de las manos el segundo mes del año 2021. Con el gusto de siempre les saludamos Rafael Puente, Mario Carrillo y Ciro Procuna. Escuchábamos el relato de Jorge Pietrasanta de Rafa, uno de los grandes goles del torneo. Supongo que estarás de acuerdo. Desde medio campo, una línea que ni se esperaba el guardameta Nahuel Guzmán.
Mario, un gusto estar con ustedes. Sí, sí, tuve oportunidad de verlo. Es increíble, porque te voy a decir, le doy absolutamente todo el mérito, porque primero que la pelota se la roba Gignac, Noya. Uh-huh. El que va detrás de la pelota, aparentemente va a ser Noya, se le interpone en velocidad Castro, y en el momento que hace el primer toque, adelantando la pelota, se ve claramente cómo voltea a ver la posición de Guzmán. ¿Qué te puedo decir? Llegando a la mitad de la cancha, cargado al lado derecho, de ahí le pega y la pelota prácticamente bota atrasito de la línea de gol, o sea, de manera directa. Un golazo, golazo espectacular.
Sin duda, sin duda, bien lo describes de Castro, y pues la posición de Guzmán no se le puede achacar el gol, porque finalmente Tigres tenía el balón y el disparo es extraordinario. 2-2 quedó este partido. Mario Carrillo, bienvenido, ¿cómo andas?
Ciro, Rafa, un abrazo afectuoso, y lo explicó Rafa perfectamente, pero al margen de esto es que San Luis solamente con estas genialidades ponía a empatar un partido. De ayer los Tigres dieron cátedras de lo que es jugar fútbol, poseer la pelota, triangular, apoyarse, goles de una gran, gran calidad, tenían que haber sido 3 o 4, sí. Solamente estos hechos geniales podían empatar un partido, no se veía cómo, solo.
Sí, con genialidades también de su guardameta, Werner, que fue clave para que Tigres no anotara esa cuota de goles que bien mencionas mereció, porque fue superior, ampliamente superior a lo largo del partido. Otros temas que saldrán en la emisión del día de hoy, aprovecho para comentarles lo que está pasando con Russell Wilson. Me parece increíble, porque primero surgió ayer el rumor de que había pedido salir de los Halcones Marinos de Seattle. Enseguida salió su agente a desmentirlo, pero dijo que si llegara a darse su salida, tiene entonces 4 equipos en mente en los que le gustaría jugar: Dallas, Nueva Orleans, los Raiders y Chicago. ¿Perdón? Lo que escucharon. Sí, me pareció increíble que el agente de Wilson haya pretendido aclarar esta situación. No recuerdo una situación semejante. Creo que es el principio del final de la estancia de Wilson en Seattle. No sé cuándo, pero no lo veo terminando su carrera ahí, porque tampoco es que esté al borde del retiro. Tiene 32 años de edad, pero no puede ser que tengas en mente otros 4 equipos cuando Seattle es el que te reclutó, te firmó y te tiene bajo contrato. Entonces, me pareció atroz. ¿Y qué les parece el Milan contra Manchester United en los octavos de final de la Europa League? Será otro de los temas que podremos desarrollar más adelante en esta emisión. Pausa por ahora y volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Seguimos en ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, Mario Carrillo y Ciro Procuna, para darle la bienvenida a este espacio a uno de los jugadores más emblemáticos del León, Fernando Navarro, que nos acompaña en esta ocasión. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, muchísimas gracias. Saludos a todos ahí en el programa.
Muchos saludos, Fer. Igualmente, esta fecha 8 incluye León contra Cruz Azul, el campeón contra el líder actual, imperdible. ¿Cómo te imaginas el partido, Fer?
Pues yo creo que como casi siempre es con Cruz Azul, ¿no? Dos equipos que van a buscar los tres puntos, que los empates como que no les sirven mucho, no los quieren mucho, entonces seguramente dos equipos que vamos a buscar el arco contrario, buscando, como te digo, los tres puntos.
¿Qué es lo que más respetas de Cruz Azul?
No, yo creo que todo, digo, por algo, bueno, Cruz Azul es el Cruz Azul, al final de cuentas lleva haciendo bien las cosas algún tiempo ya, peleando primeros lugares, estando siempre en liguilla y buscando títulos, entonces al final tienen jugadores importantes que pasan también por buen momento y que hay que ponerles una especial atención, sobre todo a eso, ¿no? Pero al final vale tres puntos y lo importante más que otra cosa es eso, ¿no? Enfocarnos en nosotros, en sacar esos tres puntos que hoy la verdad que sí nos hacen falta.
Antes de pasarle el balón a Rafa Puente y a Mario Carrillo, te hago una más, Fer. ¿Por qué sientes que le costó tanto trabajo a León el arranque de este torneo?
Pues yo creo que se combinaron un par de factores. Uno de ellos creo que fue el principal, fue la corta pretemporada. Prácticamente no hicimos pretemporada, fue complicado por los temas de tiempos. Nacho de alguna manera sabía que, o entre nosotros platicando, pues como que había que darnos unas vacaciones. La verdad que el equipo venía haciendo muy bien las cosas, venía esforzándose al máximo cada entrenamiento, cada partido, mentalmente pues estar siempre con la presión, con la exigencia sobre todo de mantener el primer lugar. A veces es complicado y llega a cansarte en esa parte, ¿no?, de lo mental. Entonces sabía que también se necesitaba un poco de tiempo para descansar la mente, y así fue que lo hicimos. Y pues bueno, sabíamos que por ahí el inicio iba a ser un poco complicado por eso, por la falta de ritmo, de quizá de pretemporada que no tuvimos. Y pues nada, creo que era algo que también se hizo por cómo está hecho el torneo, ¿no? Al final califican 12 y sabes que de alguna manera un mal inicio lo puedes revertir con pues cerrar, componiendo las cosas y cerrando bien. Entonces también creo que eso influyó un poco para que pudiéramos de alguna manera darnos pues ese lujo de tener un poco más de vacaciones y poder regresar lo mejor posible para enfrentar dos torneos que realmente queremos pelear el título.
Rafa, te escucha Fernando Navarro de León.
Realmente, un saludo. Tuve la oportunidad de platicar contigo en este mismo espacio hace, no sé, a lo mejor un mes o un poco más de un mes. Yo agregaría, Fer, también el tema tuyo, ¿no? La ausencia en los primeros partidos, la salida de Aquino, situaciones que se presentan y que cumplen, pues la verdad, con algunos inconvenientes para configurar tu plantel de acuerdo a lo que se pretende, pero también destacar que León en ningún momento ha renunciado a su concepto, a su idea y a todo lo que viene haciendo desde que está Nacho Ambriz ahí al frente, y que bueno, los llevó a la conquista del título, la anterior habían llegado a la final. Yo creo que cosas realmente muy muy importantes, ¿no?, que las puede resentir cualquiera, pero me ha dado muchísimo gusto ver tu regreso, y ahora me llamó la atención que en este partido contra Pumas entraste a jugar como de media punta, ¿no? Allá no solo de volante, sino de media punta, y haciéndolo como es tu costumbre siempre bien.
Fer.
Bueno.
Sí.
Ah, sí.
Sí. ¿Nos escuchas, Fer?
Que todavía no terminaba. Sí, ya. Sí, Rafa, pues muchas gracias por tus palabras, el apoyo siempre. La verdad que cada vez que estoy en la cancha, en la posición que sea, trato de dar mi máximo y por sobre todas las cosas poner al equipo primero que a mí o cualquier objetivo personal. La verdad que el avión ha hecho bien las cosas y nos da también para por ahí de repente variar un poco en la alineación y las posiciones en las que jugamos. Al final de cuentas a Nacho le gusta mucho ese tema de poder movernos libremente por la cancha, y el intercambio de posiciones es muy importante para nosotros. Y como bien dices, aunque por ahí los resultados no se nos han dado, el estilo, la forma de juego eso nunca va a cambiar. Quizá, como ahora comentamos, pues cambios algunos de posición, que la verdad yo pues feliz, ¿no? Entre más adelante mejor. Sí, se jugó con una, pues como con tres volantes, nada más que bueno, Chapo pues él se tiró un poco más para atrás para tener la cancha de frente, y bueno, alguien tiene que de alguna manera hacerle compañía al delantero. Entonces es ahí medio lo que comento, ¿no? El intercambio de posiciones y la libertad de estarte moviendo para todos lados, ¿no? Entonces pues el equipo, la forma no va a cambiar, simplemente esperamos que poco a poco se vaya tomando mejor ritmo, mejor, estando mejor físicamente y obviamente con el trato del balón para empezar otra vez a sumar puntos y conseguir el primer objetivo, que es calificar.
Mario Carrillo, te escucha también Fernando Navarro. Adelante, Mario.
Fernando, yo nada más felicitarte mucho por tus actuaciones, felicitarte por ser lateral derecho, después lateral volante, después te avientan por izquierda, pero lo más importante es cómo te mueves entre líneas para pedir la pelota a las espaldas de los centrales, cómo sorprendes y lo más importante, cómo haces goles. Es decir, es una posición, yo en lo particular, desconocida, porque yo te veía como lateral derecho o te veía como extremo derecho, pero ahora volanteando, sabes en qué momento arrancar para ganar las espaldas y para ser contundente y para hacer goles. Esta posición, la pregunta que te hago, esta posición, ¿te gusta, te beneficia, te veo muy suelto? ¿Qué opinas de ello? ¿Qué dices al respecto?
Hola, Mario, pues muchísimas gracias por las felicitaciones. Un gran honor escuchar que alguien te felicita con tanta experiencia, tanto conocimiento. Pues la verdad es que de chico siempre fui delantero, después jugué un poco también de tiempo de enganche, y hoy pues de alguna manera como que no se me olvidó, una posición que pues que la verdad me gusta. Al final creo que todos los que jugamos nos gusta atacar, nos gusta estar cerca del área, ayudarle al equipo pues con goles, que quizá pues por eso me veo suelto a lo mejor, ¿no? Porque la verdad es que la disfruto bastante, y más teniendo compañeros que pues que tienen tanta visión y tanta calidad como lo son Chapo, como lo es Mena, como lo es Jan, todos los que están ahí en medio campo, que nos acompañamos, que siempre ponemos todo a disposición del equipo y del compañero para que primero el equipo le vaya bien. Entonces yo, estando dentro del campo, estoy feliz, pero sin duda hay posiciones que pues que algunos nos sentimos más cómodos o nos gustan más por el simple hecho de pues a lo mejor de estar más cerca del gol. Entonces pues es un poquito como de todo, pero la realidad es que sí me gusta y la disfruto bastante.
La última pregunta, mi querido Fer, agradeciéndote mucho que hayas estado con nosotros. Han estado acostumbrados a puntear, a siempre ir en los primeros lugares, y a lo mejor después de clasificar anticipadamente, ir gestionando la puesta a punto para la fase final y llegar fuertes a la liguilla. Hoy tal parece que con el torneo casi a la mitad van a tener que ir remontando posiciones para que se vaya dando por sí misma esa puesta a punto. ¿Cuál de los dos caminos conviene más?
Híjole, pues yo creo que tienen pros y contras. Muchas veces se dice que el que llega mejor a la liguilla o el que llega mejor los últimos dos o tres partidos es el que es el que mejor le va, pero bueno, también esta vez estuvimos calificados mucho tiempo antes y también pues de alguna manera hicimos bien las cosas, si bien se jugó diferente, no por falta de ritmo, no por nada, sino por ser liguilla y por la experiencia adquirida. Pero creo que las dos tienen sus pros y sus contras. Al final de cuentas, con León el bicampeonato lo conseguimos las dos veces, calificando en octavo esta última vez. Bueno, van dos veces que estando en primero o segundo lugar llegamos a la final. Entonces creo que tiene más que ver con el grupo, con el equipo, con lo que tengas en la cabeza, con lo que pues con lo que te propongas desde un inicio, ¿no? Y en este caso lo nuestro siempre fue quedar campeones, pero cada uno tiene sus condiciones, ¿no? Estar peleando siempre el primer lugar, pues estás en una constante presión de que no puedes perder porque el de abajo viene viene apretando, y en el de cuando calificas en los lugares de abajo, pues no eres favorito, quizá no tienes esa sí. esa presión y juegas un poco más suelto. La liguilla, estando en primer lugar, pues descansas, en este caso el repechaje, estando abajo pues tienes que jugar un partido más para quedar campeón. Entonces creo que ambas tienen pros y contras, pero creo que lo más importante viene en el tema de la cabeza y del compromiso que tengas y del que como grupo le puedas meter a todos los jugadores, de que independientemente de las condiciones, pues el objetivo es quedar campeón y estar fuerte y estar unidos como lo estuvimos este último torneo.
Seguro que sí. Fernando Navarro, jugador de los más importantes del León, que además es un gran aficionado al fútbol americano, lo cual me da mucho gusto. Te mando un abrazo. Perfecto. Y te agradezco estos minutos, Fer. Venga, muchas gracias.
Ah, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Siempre un placer platicar con ustedes.
Gracias. Gracias a Fernando Navarro. ¿Con qué se...? Bueno, híjole, viene la pausa. Pero sin duda un partidazo el que viene entre León y Cruz Azul para este fin de semana, programado justo a tiempo, cuando va levantando el León y cuando Cruz Azul es puntero. Volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Pues es una jornada muy buena esta que está programada en el fútbol mexicano. Comenzó ayer con este partido que ya platicábamos al arranque, el Atlético de San Luis 2, Tigres 2. Qué bien anda el Diente López. Qué golazo fue el 1-2. A mí me encantó. Obviamente el primero, que es desde medio campo y que ya describimos al arranque del programa, pero el 1-2, el que inicia por el lado derecho con un centro André Pierre Guignac, que sirve de primera para que López defina, me pareció fantástico. Y yo lo que les quiero preguntar es, ¿cómo se le pudo ir a Tigres un resultado como el de ayer? El triunfo tendría que haber sido para Tigres, Rafa.
Creo que coincidimos los tres, fue clara y ampliamente superior en todo el partido, destacando una buena cantidad. Estuvo la ausencia de Chaca, pero jugó ahora por el lado izquierdo como lateral Aquino. Quiñones creo que está en el mejor momento, la verdad, cuando despeja de la cabeza todas esas posturas que no le conducen a nada, cuando se vuelve provocativo tratando de engañar en la cancha, no creo que no para nada sale a relucir su buen fútbol. En cambio ahora está dedicado, la verdad, a una participación colectiva general, trabajando bien por todos lados. Lo del Diente, coincido contigo, hay quien no comparte mucho y dice que es un jugador de medio pelo, pues la realidad es que por los sistemas del Tuca no fue utilizado con mucha frecuencia anteriormente. En la parte final del torneo anterior apareció, y apareció con goles puntuales, claves, y ahora pues también, ¿no? Viene después de haber estado ausente en el Mundial de Clubes, pero pues es un jugador que la verdad responde y es un jugador inteligente para parecer ser peligroso. El caso de Guignac ni se diga, en general todo, y yo coincido contigo en el sentido de no responsabilizar a Nahuel en el gol de Castro, porque el gol es un golazo. La postura de Nahuel, incluso la experiencia de Nahuel, intuye, se da cuenta de que le va a pegar y él empieza a correr hacia atrás, pero fue tan preciso el golpeo para convertir ese gol a tan larga distancia que no le lo dejó sin ninguna oportunidad a Nahuel.
Merecidamente
iba ganando Tigres. Yo creo que sí era un partido para haber culminado con victoria, pero también hay que dar su mérito a San Luis, que es un equipo que no baja los brazos, no le juega igual a todos los rivales. Creo que no es que haya respetado en demasía a Tigres, sino que Tigres hizo un muy buen fútbol ayer y la verdad lo estaba pasando por encima, ¿no?
¿Con qué te quedas, Mario?
No, lo explico perfecto, Rafa. Me quedo con que, por ejemplo, Tuca Ferretti ha optimizado perfectamente este grupo de jugadores. El Diente López es muy importante cuando de izquierda arranca hacia el centro. Con la incorporación de González, que venía de Pumas, tiene más claridad ahora Guignac. Guignac ya recibe solo a donde le gusta. Ahora Guignac es creativo, ahora toca, ahora pasa, ahora se apoya, o él mismo define, pero ya tiene a una referencia, que es Carlos González. Sí me llamó la atención cómo, por ejemplo, San Luis, teniendo a cuatro delanteros de ese peligro, tienes que jugar con cinco, soy San Luis, no eres el, si me explico, con todo respeto, no eres un equipo grande para jugarle con una línea de cuatro. Sin embargo, dio todas esas ventajas San Luis con estos cuatro delanteros. Los cuatro hicieron o intervinieron en las jugadas de gol ayer, que fueron extraordinarias de esa manufactura. Yo los marcaría, pero igual se agradece y opino igual que Rafa, San Luis va a sumar más bien
sí.
Su esfuerzo, suma de esfuerzos constantes y permanentes.
Sí, se ve más sólido San Luis que la temporada anterior, donde no encontró su mejor funcionamiento, y ahora tiene algunos pilares para ir avanzando, pero ayer sí lo superaron ampliamente. Y en el último minuto le sacaron el resultado al Tuca Ferretti, que dijo esto.
Estoy tranquilo, porque el equipo jugó bien, merecía ganar, pero bueno, esto es fútbol y, como también decía alguien por ahí, el último minuto también tiene 60 segundos. Y naturalmente que el gol que nos impide el triunfo, pues nos deja un mal sabor de boca, pero yo estoy tranquilo. Creo que fuimos superiores. Naturalmente siempre digo que no se trata solo de merecer, hay que lograr. Y naturalmente, o sea, yo sigo pensando que son cosas de fútbol, de que el equipo rival ya no tiene otra cosa más que hacer que aventarse para adelante y buscar el gol de la forma en la cual encontró. Pero yo pienso que no debo de hacer drama ni ahogarme en un vaso con agua, porque no es la intención. Hay que ver las cosas positivamente, y creo que el equipo jugó bien. Me gustó cómo se desenvolvió durante todo el partido, se supo reponer de un gol en contra, tuvimos otras oportunidades de gol desde el primer tiempo.
Hombre, no debo hacer drama y ver las cosas positivamente. Es un nuevo Tuca Ferretti. Enhorabuena, bienvenido. Escuchemos a Mauri Vergara ahora, el presidente y propietario de las Chivas, en entrevista con Héctor Huerta.
¿Cuál es el balance parcial que haces de Chivas? No de este torneo, sino en este momento te pregunto, desde que tú llegaste y asumiste el control de Chivas.
Bueno, de entrada es importante especificar, porque creo que siempre en un club hay, digamos, lo que está sucediendo en el torneo actual y la gran fotografía de lo que sucede a nivel club. Francamente, el balance, aunque podría ser un poco incongruente los resultados con lo que nos está sucediendo ahorita, el balance ha sido muy bueno, muy positivo. Creo que estamos en un momento en donde ya llevamos un poco más de un año cambiando profundamente las raíces de la cultura del Club Deportivo Guadalajara, y creo que hemos logrado brincos cuánticos, hemos logrado grandes resultados. Sin embargo, pues apenas es el comienzo de los grandes cambios que tenemos que generar y seguir construyendo para lograr el equipo que todos queremos, que todos los chivarmanos queremos, que es ver a Chivas otra vez en los primeros lugares y ganando los títulos que se merecen.
¿Sí has pensado en inmortalizar a tu padre poniéndole al estadio de Chivas el nombre de Jorge Vergara?
Por supuesto que lo hemos pensado. También con mucho respeto a nuestros patrocinadores, que es en este momento Akron, donde se hizo un acuerdo pues antes de que falleciera mi padre, y que es un acuerdo importante, nos gusta respetar los contratos. Hemos platicado con ellos y hemos avanzado, digamos, en una visión de poder nombrar el estadio. Y bueno, va a ser importante, por supuesto, que lleve el nombre, y ojalá algún día lo podamos lograr y poder negociar con el patrocinador.
Ahora, ¿cómo has visto el torneo y contra Pumas, qué esperas para que el equipo empiece a enderezar el camino, digamos?
Definitivamente no voy a andar con rodeos. No es el arranque que queremos, no es el arranque que quiere la afición. y creo que no le hemos dado las alegrías que se merece esta gran afición que nos ha apoyado a pesar del año tan difícil para todos como país, como personas que estamos teniendo. Es un arranque malo, yo sí lo califico como un mal arranque. Chivas no ha arrancado bien en este torneo. Sin embargo, sí hago un llamado y aprovecho la pregunta, Héctor, para decirle a la afición que así como necesitamos que nos exijan, porque es importante su exigencia, también les quiero pedir confianza y paciencia, porque este equipo está comprometido. Tengo respaldado y respaldo completamente al 100% el trabajo de Víctor. Está haciendo una gran labor, entiende muy bien lo que es Chivas, y Víctor nos va a ayudar a conseguir los objetivos que estamos buscando. Ricardo Peláez, como director deportivo, también tiene al 100% mi respaldo, pero sobre todo lo más importante, sí les quiero decir que los jugadores están comprometidos. Y para mí ese compromiso es lo fundamental para lograr los objetivos. Y me puedo adelantar, les puedo decir que este fin de semana contra Pumas vamos a ganar. Y yo les puedo asegurar que el equipo va a salir adelante y que en los próximos partidos vamos a ver un equipo mucho más consolidado y mucho más contundente con los resultados.
Venga, a Mauri Vergara, este domingo vamos a ganar. Rafa, Mario, ustedes son entrenadores. ¿Cómo le cae al técnico cuando el dueño anticipa una victoria de esta manera? Te escucho, Rafa, primero.
Sí, que digo, hay que darle el respeto que merece, ¿no? Por la autoridad que tiene, por lo que representa para la institución. Pero pues hay un antecedente clarísimo en la familia Vergara, digo, su padre en vida, si algo tenía,
siempre lo hacía.
Asumir el compromiso públicamente, uh-huh. Invitar a aquel equipo, y tuvo, por supuesto que tuvo temporadas donde sí lo consiguió, y hubo partidos, y partidos muy importantes, partidos donde yo recuerdo alguna visita al DF, enfrentar al América, el América atravesando por mucho mejor momento y haberle pegado la campanada, ¿no? Que le pegó en el Estadio Azteca haciendo 3 goles al América. Entonces, yo siento que en eso tiene que estar consciente Víctor, ¿no? Y por un lado, qué bueno que tú cuentes con un directivo, con un presidente, con un propietario que esté comprometido realmente con el equipo y que no, que trate de invitar a que todo vaya por el cauce que corresponde, y consciente de que las cosas no las han hecho ahora sí que del todo bien, pues está reconociendo que ha sido un arranque de temporada malo.
¿Cómo ves, Mario?
Y aparte agrego, que siempre es muy importante para un entrenador contar con el presidente. El presidente es tu mejor jugador, Ciro.
Sí.
Si me lo vales así, es el jugador más importante que tienes en un equipo de fútbol, es tu presidente.
Mario,
porque de ahí,
sí. Después de la pausa me terminas de comentar. Disculpa ya. La interrupción. Ya volvemos. De vuelta con ustedes, estábamos platicando de las declaraciones de Amaury Vergara, que reconoce que no ha sido el torneo que esperaba con el equipo de Chivas y se compromete a la victoria contra los Pumas este fin de semana. Mario, nos cayó el corte. Concluye tu comentario, por favor.
Sí, claro. Estaba comentando de que el presidente es tu mejor jugador, siempre. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando tienes tú mucha comunicación con tu presidente, no me lo dejará mentir Rafa, te dice, ¿sabes qué contrataciones hacer, en qué momento? Este jugador se queda, este necesita tiempo, este no, este sí. Es decir, hay plena comunicación con el director deportivo, que es Ricardo Peláez. Tienen conciencia de lo que persiguen los tres, tienen conciencia de cómo está su equipo actual y saben qué exigir y saben qué no. Por eso, a mí es lo que más me gusta de esta institución, que están involucrados permanentemente.
Pues así lo demuestran las palabras de Amaury Vergara. Chivas ha sido irregular, la pegó contra el León, ha sido su momento más importante, pero después ha vuelto a caer en esa irregularidad. Se le cayó el equipo dramáticamente en el partido más reciente. Pachuca le inclinó la balanza notablemente en el segundo tiempo. Veremos en este partido contra Pumas, que también tiene un montón de problemas. Este sábado pelea el Canelo Álvarez y el pesaje ya se efectuó.
Y bueno, ya listos para subir a la báscula. También ya llega Saúl Canelo Álvarez, ataviado de manera cómoda para esta presentación ante la báscula. Saúl Álvarez listo para su pelea de campeonato número 18 en su carrera, amplio favorito Renato Bermúdez.
Sí, sin duda alguna, lo decíamos que esta semana Canelo inclusive estaba tranquilo, le preguntamos el peso, de cuánto estaba comiendo, y dice que bueno, ensaladita, salmoncito, y ya listo, 167 libras.
Bueno, debajo de las 168 libras de límite del peso supermediano, el peleador turco, bien trabajado, se ve fuerte, es la pelea de su vida, va a tratar de dar el batacazo más importante a Renato Bermúdez desde que Buster Douglas destronó a Mike Tyson.
Sí, exactamente, estamos hablando de 51 en ese momento. Tyson estaba 42-1 favorito, y yo creo que la explosividad de la pelea está garantizada, porque antes Yildirim saben que no puede ganarle a Saúl en 12 asaltos.
Y ahí viene.
La manera de hacerlo va a ser pues por la vía del knockout. A ver, Canelo.
Ahí está el campeón supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo ante la Romana.
167,
también debajo del límite para el peleador mexicano, amplio favorito, de nueva cuenta nocauta la báscula por parte de Saúl el Canelo Álvarez.
Nocaut a la báscula, sí, lo relataba nuestro compañero Salvador Rodríguez, a quien me da mucho gusto saludar esta tarde en ESPN Radio Fórmula. ¿Cómo estás, Chava? 167 libras los dos peleadores en lo que reportabas puntualmente. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, mi estimado Ciro? Un abrazo al profe Carrillo, a Rafa Puente. Se les estima y se les respeta, caballeros. Efectivamente, no hubo ningún problema, ningún contratiempo con el tema de la báscula. De nueva cuenta, Saúl Álvarez cumpliendo con ese trámite. También lo hizo el turco Yildirim. Ambos lucieron muy fuertes, muy sólidos. Se ve más grande el peleador turco. Regularmente son rivales más altos los que están enfrentando a Saúl Álvarez, que es chaparrito para la categoría, pero sólidos. Y Canelo Álvarez ahí con una llama muy cómoda, verde, blanco y rojo. Decía momentos después de subir a la báscula que era simplemente para hacer un recordatorio, ¿no?, de que México es una potencia en el boxeo. Efectivamente, así es, con 8 campeones del mundo en la actualidad, el mejor de ellos, Canelo Álvarez, que este sábado va a exponer 2 títulos, el supermediano del Consejo Mundial de Boxeo y el supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo. Las apuestas 50-1 se dispararon aún más en estos últimos días, en estas últimas horas, así que cualquier triunfo o cualquier resultado que no sea una victoria contundente para Canelo Álvarez va a ser reconocida como alguna sorpresa.
Les presentamos lo que dijo Saúl el Canelo Álvarez poco antes de este pesaje, y ahora regresamos también para que Mario y Rafa te hagan alguna pregunta, mi querido Chávez. Escuchamos a Canelo Álvarez.
Le estaba haciendo con Chava un ejercicio, buscando qué rival, aparte de los que están por ahí, puede ganarle a Saúl el Canelo Álvarez. En 168 no conseguimos ninguno. Creo que en este momento, Saúl, tendrías tú que dar algún tipo de ventaja. O volver a ir a 175, o volver a bajar a 160.
Pero es a lo que voy, ¿por qué quieren que dé ventaja? ¿Quieren que me gane?
No. Pero es que, oye, tenemos que hacer el ejercicio, a ver que...
Estoy peleando con los mejores, quiere decir que soy el mejor, pero ¿por qué dar ventaja? Lo que quieren es ver que me ganen o que me tumben, pues claro que no. No van a poder, la verdad es que estoy en mi mejor momento y nadie va a poder.
Unas horas antes del pesaje... ¿Qué es lo que haces regularmente? O sea, ¿te quedas sin comer? ¿Todavía comes? ¿Ya no comes de aquí hasta mañana? O platícanos a la gente que quizás no sabe este proceso, que muchas veces sufre, muchas veces tienes que matarte para algo, pero ¿tú cómo lo vives?
No, pues sudando todavía, ¿no? Sudando para poder estar comiendo, porque si no, pues tendría que comer menos y todo este tipo de cosas. Pero sí, me gusta entrenar 2 veces, ya muy poco, ya lo que es nada más para sudar, lo que es cardio, y pues estar tomando agua, no mucha tampoco, ¿no? Porque tengo que nivelar ahí, si por decir bajo 1 kilo, me como medio kilo. Entonces ahí estamos cuidando el peso y pues prácticamente practicando un poquito todo lo que hicimos en el gimnasio.
Oye, Saúl, esta pelea en Miami, un tremendo estadio, 15 mil y más espectadores. Y ya estuviste aquí en Miami en el 2008. ¿Qué otro escenario, Saúl, tienes en mente que te gustaría pelear ahí? ¿Algún escenario que tengas en mente?
Pues la verdad que ahorita pues estoy muy contento de estar aquí, de abrir una nueva plaza en Miami, que no sea que sea la primera de muchas. Y pues la verdad que espero pues ir a muchas partes.
¿Te gustaría Japón?
Me gustaría Japón, es una de las que me encantaría. Japón, el Reino Unido también. Tengo muchos fanáticos por allá, Arabia Saudita, Dubái, por aquellas partes, y llevar un gran show para allá.
Casi que con peras y manzanas, explícanos cómo es el tema de Gennady Golovkin. La gente a veces no entiende que no hay quizá, a lo mejor económicamente pueda convenirte, pero deportivamente a lo mejor quizá ya no deja, ¿no?
Ni económicamente tampoco me causa problema. La verdad que, mira, yo tengo lo que trato de explicarles es que yo estoy dispuesto a pelear con quien sea, ¿no? Pero ya peleé 24 rounds con él, le demostré que soy mejor que él. Ahorita tengo otros objetivos, que para mí es hacer historia, que me generan más motivación todavía, ¿no? El concretar estos títulos para mí es una historia más en mi carrera. Y si se llega a dar la pelea, bueno, ¿no? Estamos listos para eso. Pero lo que me causa, vamos a ponerlo con un poco de molestia, es que no saben otro nombre. Sí. ¿Por qué? Porque no saben de boxeo. Punto. No, es lo único que saben decir, que Golovkin. Y la verdad es que si se pusieran a ver la historia en el boxeo, esto que estoy haciendo es más importante que eso.
Que la canción, se enojó el Canelo Álvarez. Se ve que ya lo tienen verde con el tema de Gennady Golovkin, pero bueno, así fue como reaccionó. Mario, adelante, te escucha Chava Rodríguez.
Chava, te mando un abrazo y felicitarte por todo este enlace, que ha sido bastante difícil, nos aclara muchas cosas. Pero yo te iba a preguntar, Yildirim, ¿de dónde viene Yildirim? ¿A quién le ha ganado? Más o menos, ¿cómo lo ves a nivel mundial? ¿Es un digno retador? Dime, por favor, ¿qué nos vamos a esperar este fin de semana?
Bueno, pues, te mando un abrazo de nueva cuenta. Bueno, pues, definitivamente no es favorito. No es un peleador de la calidad que tiene Canelo Álvarez, no es un peleador clase A. Sin embargo, está viviendo el sueño de su vida, ¿no? Que es ir por el campeonato del mundo. Él ya en dos oportunidades tuvo peleas grandes. En la primera de ellas perdió con Chris Eubank, lo noquearon en tres asaltos en un torneo que se llamaba la World Boxing Super Series, y le costó mucho trabajo recuperarse. Sin embargo, logró una racha de 5 victorias antes de disputar el campeonato del mundo. Este mismo título que estará en juego el sábado ya lo disputó él en 2019, hace un par de años. De hecho, fue su última pelea y perdió por decisión técnica. El tema ahí quedó como retador obligatorio por una cosa: él se encaminaba posiblemente a una victoria por los puntos. Sin embargo, hubo un corte en contra de en un párpado de Anthony Dirrell, no pudo continuar con la pelea. Según el médico, detuvo la pelea y bueno, pues se fueron a decisión técnica y ahí perdió. Desde entonces él iba a retar a Dirrell en la revancha, después no se dio. Después iba a ir con David Benavides, que es otro de los supermedianos que están haciendo ruido, no se dio esa pelea y finalmente le toca la oportunidad con Canelo Álvarez. Digamos, profe, que sacó la rifa del tigre, el turco Yildirim. Sin embargo, me decía, ¿por qué no pensar en que puedo ganar a Canelo Álvarez? Fue el día, su entrenador me dice, no vamos a con contemplaciones, no vamos a buscar ir a los puntos, sobrevivir ante Canelo Álvarez. Vamos a noquear o ser noqueados. Es un riesgo altísimo, pero quizás sea la única manera de intentar cambiar la historia que todos esperamos, que es un knockout, quizá dentro de los primeros 6 episodios.
Rafa, estoy seguro que también tienes algún comentario y alguna pregunta.
Bueno, quisiera, sabes lo que me gusta a mí, el boxeo. Saludo, Chava.
Seguro.
Y también te felicito por toda esa cobertura que se ha hecho y que siempre la has hecho, cada vez que te corresponde cumplir con el trabajo. Fíjate que varias cosas. Una, hablabas de la pelea que peleó por el campeonato del mundo y que fue una decisión técnica. Siendo un corte, rápidamente explícanos, Chava. Solamente quedaría suspendida la pelea si es producto de un calzazo, pero si un corte no le permite continuar al boxeador, a mí me parece que
que sí es un tanto arbitrario el dar una decisión técnica, ¿no? Porque si fue producto de los golpes y no puede continuar, pues no es tu culpa, ¿no? Si tenés tú como retador.
Exactamente, exactamente, estimado Rafa, muchas gracias por las palabras. Sí, cuando es un cabezazo accidental que provoca una cortada, después de 4 episodios tienen que irse a las tarjetas. Si ese cabezazo accidental provoca un corte y no han pasado del 4 episodio, la pelea se declara no ponte o sin decisión. Y si pasa del 4 asalto, tienen que irse automáticamente a las tarjetas. Y fue lo que sucedió. El cabezazo fue accidental, se corta a Anthony Guerrero y después de eso, cuando ya el médico dice que no puede continuar, se tienen que ir a las tarjetas y ahí cae este peleador turco por tarjetas de 96-94, 96-94 y 98-92. El tema era que estaba atravesando por su mejor momento y muchos creían que podía perder el peleador estadounidense, incluso por nocaut. Desafortunadamente no tuvo éxito por ahí el Gildirim y hoy recibe críticas porque evidentemente no tiene el nivel de Canelo Álvarez, pero él está ante la oportunidad de su vida. Y por el otro lado, pues va a ganar un buen billete.
Seguro, seguro.
Sigo.
No. Perdón, Rafa, sí, adelante.
Independientemente de toda la exposición que nos diste en la trayectoria de Canelo, las diferentes categorías, a mí me parece que hay que respetarlo como un súper profesional.
Sí, sí,
o sea, nunca involucrado en un escándalo, siempre dedicado, la verdad, a mejorar. Y ha venido mejorando desde sus inicios. La mejora ha sido notable, ¿eh? Hoy en día es un boxeador, pero con toda la barba. No sé si el mejor libra por libra, pero por supuesto que es para admirar el profesionalismo, la dedicación, el compromiso que ha asumido y que la verdad sigue sin tener meta, porque sigue pensando en diferentes cosas para todavía hacer más grande su trayectoria.
Absolutamente. @ChavaESPN es la cuenta de Twitter de nuestro compañero Salvador Rodríguez. Un abrazo, Chava, estupenda cobertura como siempre.
Muchas gracias y no se pierdan la pelea este sábado por ESPN Knockout. Hay sorpresas, por ahí dicen que puede actuar J Balvin, este reggaetonero que no se le gusta mucho al profe Carrillo. Claro que sí.
Sí, bueno, venga, gracias, claro, Chava, sí. Muy amable.
Abrazo grande.
Hasta pronto. Y vamos a platicar con Manu Martín de la actualidad en España. Manu, ¿qué le pasó a Ronald Koeman? Sabemos que tuvo problemas de salud anteriormente, pero lo de hoy en la rueda de prensa al propio entrenador del Barcelona lo tomó por sorpresa. ¿Cómo estás? Manu Martín, ¿me escuchas por ahí? A ver, vamos a retomar el contacto con Manu Martín. Lo que ocurrió hoy con Ronald Koeman, estaba en la rueda de prensa, como ya conocemos, a distancia. Fue un momento realmente incómodo el que vivió el entrenador del Barcelona, porque en plena conferencia de prensa le empezó a sangrar la nariz y la hemorragia no la pudo parar y tuvo que abandonar el lugar. Fue un momento muy, muy incómodo para el técnico del Barcelona, que ya antes había tenido algún problema cardíaco, y bueno, ahora tal parece que los anticoagulantes que toma le llevaron a vivir esta incómoda situación. El conjunto del Barcelona continúa con esos altibajos en la parte de su rendimiento, y parece que ya tenemos el contacto con Manu Martín. Manu, ¿me escuchas? Buenas tardes. Ah, todavía no. Bueno, en un instante estaremos con él. También otra noticia importante es lo de Héctor Herrera, que ya se recuperó, ya dio negativo en COVID y estará de vuelta para incorporarse con el Atlético de Madrid. Se llevó a cabo también el sorteo de la Europa League y les decía, Manchester United contra Milan es auténticamente una final adelantada. ¿Estarás de acuerdo, Mario?
No. Aparte te iba a decir algo. Dos grandes equipos, extraordinarios equipos, de una gran calidad, de una gran competencia, atraviesan por un momento muy competitivo, van a la alza, y la verdad que nosotros somos los ganadores por este tipo de partidos.
Sí, luce muy bien, aunque el Milan viene de perder ante el Inter, donde no tuvieron mucha competencia, pero yo creo que esta es una auténtica final adelantada, la que se presenta entre estos dos después del sorteo de hoy. Una ronda de octavos de final en la que ya no aparece el Nápoles del Chucky Lozano. Irving ha estado lesionado, no ha jugado los últimos partidos, y de parte de la expedición española, pues ahí, Rafa, se mantiene vivo el Villarreal, se mantiene vivo también el Granada, contra todo pronóstico, y es parte de lo que se presenta en esta competencia a estas alturas. El fin de semana vuelven a entrar en acción el Barcelona, que va otra vez contra el Sevilla, y lo que ya mencionábamos, Rafa, de Héctor Herrera, que vuelve a los entrenamientos con el Atlético de Madrid.
No, qué bueno, porque le ha costado trabajo, de acuerdo a todo lo bien que lo hizo en el Porto, las dificultades en el Atlético las fue sorteando, y no fueron fáciles, no fueron sencillas, y se había ganado ya todo el respeto del Cholo, y yo escuché unas declaraciones hablando francamente muy bien del Cholo, hablando de la permanencia en el equipo de Héctor, y qué bueno que se recupere para de nueva cuenta entrar en circulación y retomarnos su nivel.
Hijo, Manu, qué pena, nos queda nada más un minuto antes de irnos, se nos cayó la llamada. ¿Qué es lo más importante para la jornada del fin de semana en España?
Bueno, lo más importante es que se enfrentan los seis primeros entre ellos, y eso es lo más sorprendente, que ha coincidido que esta jornada los seis primeros se enfrentan. El Barcelona se enfrenta al Sevilla en dos ocasiones, se juega la temporada Ronald Koeman. El Atlético de Madrid tiene también un partido realmente complicado frente al Villarreal, y que el Real Madrid el lunes va a cerrar la jornada frente a la Real Sociedad, con lo cual es una jornada donde puede marcar muchas cosas de cara al futuro, la crisis del Atlético de Madrid, si el Real Madrid le da casa o no, y todo esto a una semana del derbi madrileño, y por medio todo lo que se juega Ronald Koeman, que puede quedarse fuera de todas las competiciones en apenas cuatro días.
Efectivamente. Manu, que tengas excelente fin de semana. Muchas gracias. Y un saludo también. Gracias para Mario Carrillo, para Rafael Puente. Que tengan un estupendo fin de semana. Gracias.